En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos encontramos como cada semana con Yanai Silverstein. Él está en la República Oriental del Uruguay. ¿Cómo estás? Bienvenido, Dani. Te saluda.
¿Qué tal, Dani? Buen día desde acá. Y honestamente, cada semana he tratado de buscar temas diferentes para no tener que hablar de actualidad, porque la actualidad creo que en las dos orillas del Plata y Allende el Plata está muy complicada y tenemos mucho de eso en las noticias habituales. Yo creo que tenemos hasta sobredosis. Por más que acá nos estamos vacunando a muy buen ritmo, también está muriendo gente a un ritmo increíble y no parece detenerse. Pero ayer acá fue feriado laborable, pero feriado nacional al fin, oficinas públicas, bancos, todo eso cerrado, y si hubiera escuelas también hubiera sido feriado. 19 de abril de 1825 se conmemora la cruzada libertadora de los 33 orientales que cruzaron a través del delta del río Uruguay y desembarcaron en la playa de La Graciada e iniciaron una rebelión que terminó con la declaración de independencia el 25 de agosto de lo que era la provincia cisplatina del Imperio de Brasil. Primero fue con la intención de unirse a las Provincias Unidas, eso es historia que probablemente todos conocen, y luego terminamos siendo un país independiente. Pero también el 19 de abril de 1943 comenzó la última etapa de lo que se denomina el levantamiento del gueto de Varsovia, que también es un hito histórico y determinante, cada uno por diferentes razones. Y eso me hizo ponerme a pensar un poco en este tema de los levantamientos por las armas, o los intentos y las consecuencias que después tienen o no realmente en la historia de los pueblos y de los países estos gestos heroicos, este tipo de levantamiento armado y violento, si se quiere. O sea, tomar las armas es como llegar a un extremo, y las circunstancias históricas obviamente son muy diferentes. Más o menos por esta misma época, en los años 135 al 138, tenemos la famosa rebelión de Bar Kojba frente al Imperio Romano en las colinas de Yehudá, que termina con la derrota en Betar de Bar Kojba, su muerte, y finalmente termina toda la etapa del pueblo judío en Israel, de ahí y por muchos, muchos, muchos siglos. Tan es así, y ahí es donde se vinculan las cosas, que en realidad desde la rebelión de Bar Kojba y hasta la rebelión del levantamiento del gueto de Varsovia, los judíos no tuvimos ningún tipo de accionar por las armas de ese tipo. Y bueno, creo que en estas fechas, que estábamos conmemorando primero Yoma Shoah, que creo que, si no me equivoco, es la fecha judía del levantamiento del gueto de Varsovia, después Yom HaZikaron y Yom HaTzmaut. Todo en comparación con los 18 siglos, 19 siglos que tuvimos de un pueblo judío sometido, diaspórico, dedicado a la religión, a la halajá, a la cabalá, y a vivir entre otros pueblos, creo que esto del gueto de Varsovia, por ejemplo, es uno de los tantos hitos que marca el comienzo de una nueva etapa, que es la que nos toca vivir a nosotros. Yo digo nos toca, pero en realidad pienso que tenemos el privilegio y el desafío de vivir una época en que los judíos tenemos realmente no solo un país propio, sino que tenemos un país propio soberano y con poder, con mucho poder. Poder económico, poder militar, poder tecnológico, poder cultural, pero creo que los judíos no sabíamos vivir con poder. El judaísmo rabínico se dedicó a convivir con el poder de turno y a sobrevivir, y creo que en ese sentido nos deja un legado fantástico, pero vos sabés bien, por ejemplo, que la historia de Metzadá lo cuenta muy bien Ari Shavit en su libro Mi Tierra Prometida, dedica un capítulo. Yo ahora no me acuerdo el nombre, pero hubo un personaje, una persona real, que se dedicó a rescatar la historia de Metzadá como una historia heroica y a inculcarla a los jóvenes, hacer las excursiones a Metzadá que eran tan tan famosas en su momento y era un lugar tan remoto. Hoy accedemos como turistas muy fácilmente, pero en otro momento la geografía no era tan tan sencilla y los accesos tan sencillos. Y eso generó un espíritu de heroísmo donde también se inscribe Bar Kojba, se inscriben los Macabeos. Quiere decir que en el judaísmo moderno salió a rescatar esos héroes de esas guerras judeo-romanas famosas que describe Flavio Josefo en sus libros, porque las necesitaba para construir una mística. Hoy en día nosotros estamos construidos como judíos en gran medida. Yo, por lo menos en mi formación desde muy chico, me siento formado en esa mística de soberanía, de autosuficiencia, de poder. Yo tenía 10, 11 años cuando fue la Guerra de los Seis Días, que fue el momento culminante del poder de Israel. Pero creo que con el correr de los años que han pasado, y cuando Israel ya ha pasado, bien pasado los 70 años, y la historia de Yishuv tiene más de 100 años, yo creo que es importante ponernos a pensar un poco, y de diferentes maneras. No pretendo hacerlo acá, y mucho menos agotarlo, sobre qué significa el uso del poder como judío, ¿no? Cómo conciliamos la ética judía, el amor al prójimo, el no hacerle al prójimo lo que no quisiera que nos hagan a nosotros. Creo que son grandes, pero muy grandes temas, que deberíamos tener muy en cuenta. Y también lo digo especialmente cuando yo veo en las redes sociales, observo un sionismo que se ha convertido hoy en una especie de nacionalismo chauvinista y sumamente exitista, si se quiere, ¿no? Es decir, los primeros en vacunar, los primeros en sacar las mascarillas. Es decir, hay algo como de una autosuficiencia, como de una cosa imbatible, cuando en realidad la historia hasta ahora, hasta esta etapa de la cual estoy hablando, nos mostró que en realidad era muy fácil derrotarnos y era muy fácil aniquilarnos, y nuestros recursos no estuvieron por el lado de la fuerza, las armas ni la soberanía, porque no las teníamos, históricamente no era posible, sino que fue por otros recursos de valores, de adhesión a ideales, de tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin llegar a pensar en una religión fundamentalista y en negar la existencia de los recursos soberanos que tenemos hoy, uno puede estar muy orgulloso de Israel, pero también puede ser, como digo siempre, amorosamente crítico de Israel. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado, en especial cómo miramos hacia el resto del mundo, cómo nos presentamos y qué tipo de asvará hacemos. ¿Ah? Porque todos parecemos olvidar ahora los 3 o 4 encierros que tuvieron en Israel, el régimen casi militarista que tuvieron que imponer para controlar, los problemas que tuvieron con los religiosos, es decir, con los Haredim, ¿no? Para controlar el tema de la pandemia. Y bueno, acá en Uruguay todos estamos esperando que la vacunación tenga éxito y la curva empiece a aplanarse y los CTIs a vaciarse y empiecen a bajar los muertos, pero creo que hay que tener mucho cuidado con el triunfalismo. Entonces, vinculando un poco todas estas cosas, fue que quería reflexionar sobre esto. No sé si queda claro para dónde apunto, no sé si estoy siendo muy claro en lo que digo, pero es eso, es... Sabemos que tenemos un poder muy grande hoy en día, ya hace muchos años que tenemos mucho poder. Tenemos un Estado, como judíos, nos respalda, nos protege y a donde podemos acudir. De hecho, en Twitter tengo una persona que creo que me sigue, o yo sigo y no me sigue, no importará el nombre, que acaba de hacer aliá desde Argentina y está embelesada con lo que es Israel, y claro, está llegando en el mejor momento quizás de Israel post-pandemia. O sea que siempre tenemos el recurso ahí, y eso es una bendición. Por eso digo que nos toca vivir el mejor de los mundos posibles para los judíos, y eso no lo digo yo, lo dicen muchos pensadores muy, muy calificados, pero al mismo tiempo creo que siempre tenemos que recordar de dónde venimos, qué somos, cuál es nuestra naturaleza, y en nuestra naturaleza el uso del poder es algo que tiene que ser muy, pero muy, muy prudente, muy sobrio, y en todo caso, a mi criterio, con mucha discreción.
Estoy absolutamente de acuerdo, especialmente en el tema de la asvará exitista, con la cual no me sumo y no adhiero. Hace mucho que sé que Israel no es el mejor país del mundo, ni tiene por qué serlo. Trata de serlo, o por lo menos muchos de sus habitantes hacen la tarea de tratar de ser lo mejor cada día. Y bueno, también hay que reconocer las problemáticas, los fracasos. Israel ha tenido y tendrá seguramente, como cualquier Estado, muchísimos errores, y muchos de ellos los paga la población, y especialmente, por ejemplo, las inequidades económicas que ha traído al progreso, que es algo con lo cual por ahí no era habitual convivir. Pero bueno, nosotros creo, por lo menos desde este micrófono, y no soy el único, tratamos de poner en contexto todo lo que sucede, de alegrarnos con los éxitos, de criticar los fracasos y de repensar constantemente. Creo que lo único que sí creo, que a veces no sé si se entiende, es que lo que nosotros festejamos de Israel no son los éxitos, sino el estar buscando constantemente soluciones. No siempre se consiguen, pero creo que eso sí es algo que es inherente a nuestro pueblo, y a otros también, pero al nuestro, porque lo conocemos, la búsqueda constante de explicaciones, de soluciones, de acuerdos, y a veces se consiguen y a veces no, pero si no hubiese sido así, no tendría el pueblo judío tanto para enorgullecerse, digamos, de muchos de sus hijos que han colaborado con la humanidad desde cada uno de sus lugares para hacer o tratar de hacer de este mundo mejor. Y por supuesto hay muchos de nuestro pueblo que han hecho de este mundo un mundo peor, y también hay que decirlo.
Sí, bueno, sí, eso es el tan manido tema de cuántos premios Nobel tiene el pueblo judío, que es otro comentario chauvinista que muchas veces la gente recurre, cuando en realidad la mayoría de los premios Nobel en cualquier disciplina no son judíos. Proporcionalmente, claro, tenemos una incidencia importante, pero eso es porque en realidad también somos muy, muy chicos como pueblo. Pero yo creo que eso que vos llamás buscar soluciones, yo lo llamo en un sentido más mesiánico, si se quiere, buscar ideales, buscarlos el mejor mundo posible, ¿no? Y por supuesto no somos el único pueblo que lo hace, pero creo que lo que sí nos hace especiales, lo que sí nos singulariza, es que ese ha sido un poco el sentido de nuestra existencia sobre la Tierra. Y esa existencia fue mayormente sin país propio, sin soberanía. Y creo que ahora que tenemos 100 años apenas de esta nueva soberanía, soberanía moderna, soberanía política, con armas atómicas, con armas sofisticadas, etcétera, etcétera, creo que es todo un nuevo desafío. El escritor, el filósofo George Steiner, que murió hace un par de años, si no me equivoco, bueno, él estaba, digamos, claramente opuesto a la creación del Estado de Israel, porque él sostenía, me costó leerlo, me costó entenderlo, pero al final entendí lo que quería decir, no lo comparto, de que el pueblo judío no estaba diseñado para tener un Estado. Ese no era su, digamos, su ADN. Bueno, creo que la adaptación a tener un Estado y a tener un Estado como Israel, bueno, creo que es un proceso fascinante y un proceso desafiante. Lo que me irrita, lo que me molesta muchas veces es, digamos, hacer alarde de los éxitos de Israel y ser incapaces de mirar hacia adentro, de mirarnos el ombligo y ver todavía las carencias y lo mucho que tenemos para progresar en ese país. Vos hablás de las desigualdades sociales. En mi época, que yo hice Aliyá, todavía era el viejo Israel y no había tantas desigualdades sociales. Sin embargo, no era el Israel de hoy con todo el poderío y la economía y los servicios y gastronomía y bueno, llamalo como quieras, hoy en Israel está. Pero el costo de eso ha sido una brecha social que crece y crece cada vez más, y nosotros en estos países sudamericanos sabemos a qué conduce la brecha social. Por eso al mismo tiempo las demandas sociales en Israel son tan fuertes. Yo creo que es porque somos judíos y porque creemos que somos todos más o menos iguales a los ojos de Dios. Entonces creo que ahí es donde se genera, cada tanto se generan este tipo de demandas. Pero bueno, son temas complejos y me parecía que en estas fechas nacionales modernas, ¿no? Que van de Yom HaShoah, Yom HaTzmaut y ahora el gueto de Varsovia, y pensando también en la identidad de nuestros países donde vivimos, ¿no? Donde somos ciudadanos, Argentina, Uruguay, está bueno pensar un poco de dónde venimos, a dónde vamos y cuáles son los valores que manejamos. Estoy seguro que tanto ustedes como nosotros tenemos mucho para pensar en ese sentido, acá en Uruguay o en Argentina.
Sí, te agrego ya casi en la despedida que también un 19 de abril había sido el pogrom de Kishinev, donde decenas de miles de judíos se tuvieron que ir del lugar donde vivían. Y lo digo porque a lo mejor uno se olvida que no ha pasado tanto tiempo desde el momento en que cuando nos venían a matar o a echar, nos teníamos que ir o morir. Y aun cuando parte del mundo odie más a los judíos ahora que se pueden defender, decía, creo que Golda Meir, que es preferible recibir críticas a recibir pésames. Y me parece que algo de eso ha cambiado en el espíritu del pueblo judío a partir de la creación del Estado de Israel, que también era parte de otros momentos de soberanía nacional donde el pueblo de Israel estaba más acostumbrado a pelear y a luchar. Fue la diáspora la que dejó indefensos a muchos. Pero se juntan las fechas y está muy bueno que hayas podido traer esta reflexión.
Creo que son temas muy muy apasionantes, sobre todo cuando ayudan a ubicarnos en dónde estamos y quiénes somos, y que no siempre fuimos así. Es decir, hace 120, 150 años no éramos lo que somos hoy, y eso es muy poco tiempo en términos históricos, y al mismo tiempo para la creación del Estado de Israel, y yo conste, lo dijo bien claro, no vinculo directamente los dos hechos, pero tuvimos que pasar una Shoah, ¿no? Es decir, tuvimos que pasar una Shoah para que el mundo diera lugar a ese pedacito de tierra, la partición y toda la historia que ya conocemos, lo que Paul Johnson llama la ventana de oportunidad. Probablemente hubiera sucedido de todos modos, o no, nunca lo sabremos, pero yo creo que ubicarse, saber dónde estamos parados, qué somos y cuál es nuestro rol en el mundo, creo que es muy importante cuando estamos en épocas tan triunfalistas.
Sí, me dijo Itzhak Navón alguna vez que lo entrevisté cuando estuvo de visita en la Argentina y le pregunté si él pensaba que hubiese existido el Estado de Israel si no hubiese sido por la Shoah. Me dijo, eso no lo puedo saber. Lo que es seguro es que no hubiese existido la Shoah si estaba el Estado de Israel. Y llegamos tarde, porque lo estábamos buscando desde mucho tiempo antes.
Es verdad.
Así que es exactamente esa situación. En los últimos 73 años no le fue tan sencillo a los odiadores, a los antisemitas, hacer lo que quisieran con el pueblo judío donde quisieran. A pesar de que lamentablemente hay víctimas que contar del antisemitismo, sí. Pero ya no es borrar del mapa. Y cuando Irán dice que va a borrar a Israel del mapa, también sabe que no le va a ser tan sencillo y que probablemente va a tener consecuencias muy graves si lo intenta o si sigue diciéndolo. Y eso es un enorme cambio, Yanai. Y si alguien nos odia por eso, pues, yo me la banco. Yo dejo que nos odien, igual nos odiaban antes. Que nos odien por defendernos.
No nos odian por eso, no nos odian.
No,
por
bueno, pero es la excusa,
el
¿no?
El odio es ancestral. Ahora nos odian porque en teoría oprimimos a los palestinos, cuando en realidad creo que todos sabemos más o menos que la historia con los palestinos no es tan sencilla, ya está muy documentado eso. Pero bueno, la verdad que estos temas dan para mucho, Dani, y yo vuelvo a agradecer siempre este espacio que me permite hablar con mucha libertad y tener interlocutores como vos, como Miguel, es decir, interlocutores, y no me acuerdo el nombre de tu otro compañero que ha estado algunas veces.
Diego Huberman.
Que permitan realmente que como se dice en teatro, ¿no? Es decir, dar el pie para que el otro siga, ¿no? Es decir, para poder tener un diálogo realmente fructífero y aportarle algo a los oyentes.
Un abrazo grande, a cuidarse mucho porque no nos queda otra y nos encontramos en una semana.
Dale, abrazo por ahí.
Yanai Silverstein desde el Uruguay.